móvil en la pantalla que tenemos a la mano derecha, pero también les exhorto a que busquen los textos bíblicos en la Biblia para que se familiarice. Es bien importante que usted se familiarice con la Biblia. Acuérdese que este libro lo tenemos que leer por el resto de nuestra existencia terrenal. ¿Ve? Tenemos que mantenernos siempre leyendo la Biblia. No es como otros libros que compramos en las librerías, que lo compramos, lo leemos completo y lo guardamos en nuestra biblioteca. Y si queremos buscar alguna referencia, vamos al libro y la buscamos. Pero este libro es un libro que es la mente de Dios escrita en letras. Muchas personas a veces dicen, ay, yo quisiera escuchar a Dios que me hable audiblemente. Tenemos la bendición de que no necesitamos que Dios nos hable audiblemente, porque cada vez que tú abres la Biblia y la lees, Dios te está hablando. Y si tú le dices a Dios que necesitas que te dirija en alguna área, específicamente tú abres la Biblia y te garantizo que Dios te va a hablar a través de la palabra, te va a dar las ideas que tú necesitas implementar en tu vida. Te va a dar el conocimiento que tú necesitas. Los dones, los talentos vienen de parte de Dios. Y todo eso podemos encontrarlo en la palabra del Señor. Amén. Pero hoy vamos a hablar bajo el tema, que es un tema muy importante. Lleva por título la sanidad del cuerpo físico. Diga, la sanidad del cuerpo físico. Y si tú haces un estudio global, uno de los problemas más grandes que confronta a la humanidad es precisamente las enfermedades. Las enfermedades están de una manera tan terrible que hace poco pasamos una pandemia. Y ustedes saben los efectos de la pandemia y las miles y millones de personas que murieron con lo de la pandemia. Y no solo esa pandemia, porque el mundo a través de los siglos ha sido atacado fuertemente con otros tipos de pandemias. Por ejemplo, en el 1346 vino lo que se llamaba la peste negra o la peste bubónica. Y esa pandemia en esa época, en el siglo XIII, año 1353, duró 7 años y mató sobre 200 millones de personas. O sea que eso acabó con, como dicen en forma jocosa, acabó con Raimundo y con todo el mundo. Esa pandemia fue algo terrible. Luego hubo otra pandemia también que se le llamó la gripe española, y esa fue en el siglo XIX. Y esa mató entre 40 a 50 millones de personas. O sea que estamos hablando de gente que mueren por enfermedades. Y si sacamos cuenta, todas las personas que mueren con el cáncer, del cáncer nada más, yo estuve buscando información de esto un poquito, y del cáncer nada más hay sobre 20 variedades de cáncer. Cáncer estomacal, que si cáncer pulmonar, que si cáncer, diferentes tipos de cáncer. La diabetes está acabando hoy en día con la gente. ¿Ves? La gente no se cuidan y siguen comiendo. Usted sabe que, ¿a cuánto le gustan los dulces? Los bizcochos, los ice cream. Entonces, si no tenemos control, eso tiene un azúcar que va cambiando el sistema del cuerpo y hace que el cuerpo no pueda entender claramente esa azúcar, no la pueda como digerir en el sistema, se acumula y empieza a dañar órganos dentro del cuerpo. Y si hablamos de diferentes enfermedades como los tumores, tuberculosis, Alzheimer, ¿sabe? Toda la gente que están llegando 60, 65, 70 y empiezan a perder la mente, otros empiezan a tener el problema ese que empiezan a temblar. ¿Cómo se llama esa enfermedad que tiembla? Parkinson. Otros el Parkinson. Otros comienzan a tener demencia. Está la anemia, la aterosclerosis, la artritis, la depresión, que hoy en día está atacando a miles y a millones de personas. El tipo de vida que vivimos, el estrés en que se vive en esta época, está causando que las personas comiencen a tener depresión y ansiedad. Personas que tú no te imaginas están pasando ansiedad y luchan con la ansiedad y toman medicamentos para la ansiedad. Otros toman medicamentos para la depresión, ¿ves? Y todo esto, a la larga, nos damos cuenta que es la maldición que vino sobre la tierra desde el principio, cuando el hombre desobedeció ¿a quién? A Dios. Porque vamos a ver ya mismito en la Biblia Porque si el hombre no hubiera desobedecido a Dios, y cuando digo hombre, me refiero a Adán y a Eva, los dos. Porque a pesar de que fue Eva la que comió de la fruta, pero Adán no debió haber comido de ella. Porque Adán había recibido las instrucciones directas de parte de Dios. Pero ese pecado que cometieron en el huerto abrió la puerta a la maldición, porque Satanás entró de una manera directa, vino sobre el hombre y comenzó a causar sin número de problemas. Y vimos cómo Caín mata a su hermano Abel, que es el primer asesinato que la Biblia registra. Lo vamos a ver también. Pero yo quiero llevarte en esta mañana al libro de los Hechos y al capítulo 13. Capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 3. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y quiero llevarte al verso 1. Verso 1. Gracias, Jesús. Cuando Pedro y Juan sanan a un paralítico. ¿Ves? Y dice aquí en el verso 1. ¿Lo tienen? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. En otras palabras, era un paralítico, porque era cojo de nacimiento, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Cuando ellos le dijeron míranos, pues lo que estaba esperando es que le dieran ¿qué? Limosna, porque lo que estaba pidiendo era limosna. Y se les queda mirando fijo. Entonces, verso 6 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. O sea, no te voy a dar limosna. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo. Miren esto bien claro. ¿En el nombre de quién? Ellos no hicieron esto en el nombre propio de ellos, ni se dijeron en el nombre de Dios. Pudieron haber dicho el nombre de Dios, pero ellos entendían que ya Cristo les había dado la autoridad en el nombre de Jesús. Y ellos dicen: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y ¿qué? Y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Ahora, mira la fe que tenía Pedro y Juan, y especialmente Pedro, que ellos, cuando le hacen la oración al paralítico, al cojo, ellos le cogen la mano a expensa de que lo levanten y ese paralítico siga cojo y se caiga. Pero ellos sabían que el poder de Dios se manifestaba en el nombre de Jesucristo cuando se oraba por un enfermo, y ejercieron la fe. Fe sin obras, ¿qué? Muerta. Él le dio la mano y en el nombre de Jesucristo, levántate y ¿qué? Y anda. Muchos de ustedes quizás hubieran orado por la persona, yo posiblemente, y hubiera esperado que la persona se hubiera ¿qué? Levantado por ella misma. Y si no se levantaba, quizás la ayudaba, pero no ibas a jalarlo para que se levantara y caminara. ¿Me están entendiendo? Y si quizás no se sanaba en el momento, vamos a creer por fe que te vas a sanar pronto, ¿ves? Pero la fe de ellos era tan poderosa y tan grande que ellos sabían que cuando ellos oraban por un enfermo o por cualquier situación, el milagro se realizaba, porque la palabra del Señor dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ellos tenían la seguridad, la certeza de que ese hombre se iba a levantar de allí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción, diga convicción. Convicción significa una seguridad total y absoluta en el corazón de lo que tú estás diciendo se va a realizar en el nombre de Jesús. Amén. Y dice aquí más adelante, en el verso 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillo. O sea, cuando lo levantó, en ese momento se completó el milagro. Dice que en ese momento se afirmaron los pies y los tobillos y saltando, mira esto, un hombre cojo saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. O sea, este hombre comenzó a adorar allí a Dios, a glorificar a Dios. Gracias, Señor, que tú has hecho un gran milagro en mi vida. Amén. Y todo el pueblo le vio andar y lo vio alabar a Dios y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Ellos decían, pero si este es el cojo, el que se paraba ya a pedir limosna, míralo ahora ahí saltando, brincando y glorificando a Dios. Dice, la puerta del templo era hermosa y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Los que no entendían esto, que no entendían que había sido el poder de Dios porque no tenían esa fe en Jesucristo, ni creían quizá en Jesucristo, estaban espantados, porque muchos de ellos habrán pensado, sabrá Dios, si eso era un poder satánico que habían ellos allí manifestado, pero era la gloria de Dios haciendo un milagro en ese hombre. Mira lo que dice el verso 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Entonces todas esas personas dijeron, espérate, vamos a acercarnos a Pedro y a Juan porque estos hombres hacen milagros y muchos de ellos quizás estaban padeciendo diferentes enfermedades. Ahora, el punto que yo quiero que tú puedas entender a través de esta lectura que dimos es que Dios, lo vimos la semana pasada, que Dios le había dado autoridad a los discípulos. ¿Cuántos aquí son discípulos de Cristo? Pues tú tienes esa misma autoridad. Les dio autoridad a los discípulos para que vayan y sanen a los enfermos, ¿ve? Para que hagan milagros. Conforme a Marcos 16, dice la palabra, y pondrán las manos sobre los enfermos, ¿y qué? Y sanarán. Es imprescindible que podamos entender con nuestro espíritu, con nuestra mente, que tenemos de parte de Dios la unción, el poder para orar por los enfermos para que se sanen. Y no solamente para que se sanen los enfermos, ese poder también se manifiesta en tu vida porque Dios te quiere a ti sano. Diga conmigo, Dios me quiere sano. Dios quiere que tú ores por los enfermos para que se sanen, pero también Dios quiere que tú te mantengas en sanidad divina en el nombre de Jesús. Ahora bien, ¿cuál es la definición de la palabra enfermedad según el diccionario? La definición según el diccionario es que es una alteración grave del funcionamiento normal del cuerpo humano. Es una alteración. Es algo que no está designado por Dios que ocurra en el cuerpo, porque Dios nunca, nunca creó enfermedad para el hombre. Diga, Dios no creó la enfermedad. Todo esto vino por causa del pecado. Porque acuérdate que Juan 10:10 dice que el ladrón, que se refiere a Satanás, vino a matar, a robar y a destruir. Y él rápidamente, que le dieron la oportunidad, que entró porque desobedecieron a Dios, rompieron el pacto de obediencia con Dios. Una de las cosas más terribles que puede hacer un cristiano es romper el pacto de obediencia con Dios, porque una de las cosas cuando recibimos a Cristo es que hacemos un pacto de obedecer a Dios, de caminar en su voluntad, de obedecerlo, de hacer aquello que Él quiere que hagamos. Pero cuando rompemos ese pacto y le abrimos la puerta a Satanás a través de la desobediencia o la rebeldía o comenzar a hacer cosas que no agradan a Dios, pues entonces Satanás rápidamente se le da la oportunidad, a esa persona le está dando a Satanás la cabida para que entre a la vida, a causar problemas y desastres y enfermedades y todo tipo de mal, ¿ves? Y a veces no entendemos por qué razón vemos hasta personas cristianas que se enferman de muerte y mueren. Y tienen accidentes y mueren. Y decimos, bueno, ¿y dónde está la protección, la promesa de la protección de Dios, de que Dios envía a sus ángeles a que te cuiden y te protejan para que tu pie no tropiece en piedra? Pero vemos también que hay muchos cristianos que tienen calamidades y cosas difíciles pasan en sus vidas. Ahora, no podemos juzgar de que un cristiano está pasando por esta situación porque esté desobedeciendo a Dios. Pero muchas veces, vamos a verlo en la Biblia, el pecado es una de las puertas para que la enfermedad y la maldición vengan a las personas. Y lo vamos a ver de la boca de Cristo. Él lo va a decir ya mismito. Ahora, antes de que lleguemos a ese verso bíblico, quiero que puedas entender que si la enfermedad, según la definición del diccionario, es una alteración leve o grave del funcionamiento normal del cuerpo humano, pues por el contrario, la salud es el estado de bienestar pleno en lo físico y en lo mental. Porque hay personas que quizás pueden estar físicamente saludables, pero pueden estar aquí atrofiados, ¿ves? Y qué triste cuando vemos personas que están fuertes, vigorosos y todo, pero que empiezan a fallar la mente, ¿ves? Y hay 20.000 enfermedades que afectan la mente. Acuérdate que el cerebro es un órgano. El cerebro es un órgano donde radica el alma. ¿Ves? Tu cuerpo tiene un sinnúmero de órganos. ¿Ves? Y no estoy hablando de órgano de piano, ¿ok? Pero tu cuerpo tiene un sinnúmero de órganos. ¿Y dónde radica el espíritu? Dentro de este cuerpo. ¿Ves? Entonces tu cerebro es un órgano. ¿Cuántos han visto el cerebro en dibujos? ¿Cómo se ve? No lo voy a explicar, pero yo lo vi personalmente en un laboratorio, porque trabajaba en un hospital. Y esa masa, si tú la coges así con la mano, hermano, y la exprimes, se desbarata en tus dedos. Es algo tan frágil, ¿ves? Y sin embargo, ahí, en esa masa, que le dicen la masa, la materia gris, le dicen, ahí radica el alma. Ahí radican los pensamientos. El consciente, el subconsciente. Y cuando ese músculo, ese cerebro, ese órgano se atrofia y se daña, la persona se enferma. Y una de las peores enfermedades, a mi consideración, es la enfermedad mental. Porque tú puedes tener padecimientos en la espalda, en los pies, en diferentes partes del cuerpo, pero estás consciente de lo que tienes y tú mismo te ayudas, tratas de hacer todo lo posible para irte componiendo, usas la fe, todo ese tipo de cosas, pero cuando ya es la mente la que está atrofiada y la memoria se empieza a perder, es más difícil que esa persona pueda utilizar la fe para sanarse. Otros pueden orar por la persona y recibir el milagro. Por eso tenemos que orar por toda persona que esté enferma, no importa que la enfermedad sea física o sea mental, porque la salud no es otra cosa que el estado de bienestar pleno en lo físico y en lo mental. Me refiero al cerebro. Ahora, en esta mañana te voy a hacer una pregunta. ¿Es el deseo, tú entiendes que es el deseo de Dios, que los seres humanos, especialmente los cristianos, caminemos en la tierra llenos de salud, sí o no? Sí, ¿verdad? Pues le voy a corroborar esto en Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Vamos un momentito a Tercera de Juan. Una vez yo le dije a los hermanos en forma jocosa, búscate Tercera de Juan, capítulo 2. Y tú veías a los hermanos buscando Tercera de Juan. Tercera de Juan, capítulo 2. Y tú los veías pasando las páginas así. Y seguían. Y me miraban. Porque es que Tercera de Juan lo que tiene un capítulo. Búscate en Tercera de Juan, capítulo 2, verso. Pastor, aquí no hay verso 2 en Tercera de Juan. Es que Tercera de Juan es un libro que tiene un solo capítulo. Pero tiene algo en el verso 2 que es sumamente importante que lo entendamos en esta mañana. Y que tú lo asocies contigo, ¿ves? Porque, mira, hermano, cuando leemos la Biblia, no la leemos por leerla. Tenemos que asociarla con nosotros, aplicárnosla a nosotros, escribirla en las tablas de nuestro corazón, que quede inscrita hasta en los tuétanos de los huesos. Que cuando hay un momento específico donde tú tienes que declarar esa palabra, está tan grabada dentro de ti que rápidamente fluye a través de tus labios. ¿Me están entendiendo, verdad? Y dice aquí, tercera de Juan, sí, capítulo 1, el verso 2, dice, amado, pon ahí tu nombre. Tú puedes decir, Miguel. Beto puede decir, Beto, porque es que Dios se está refiriendo a tu persona. Al decir amado, se refiere a tu persona específica, ¿ves? Podríamos decir ahí, Noemí, hermana Noemí. ¿Ves? Hermana Tanya. Aprendí a decir Tanya, ¿viste? Ya no digo Tania. Eso se refiere a ti. Pon tu nombre ahí. Amado, yo deseo que tú seas, ¿qué? Prosperado en algunas cosas. Dígalo fuerte. Todas las cosas. Y que tengas, ¿qué? Salud. Así como prospera tu alma. Ahora bien, yo escuché en una ocasión a alguien que estaba en contra de que los cristianos tenemos que estar caminando en salud, que si nos enfermamos, pues es parte del vivir en la tierra. Lógicamente, si estamos en esta tierra, también nos vamos a enfermar porque están las bacterias, los virus, pero Dios lo que te está diciendo aquí es que Él te quiere sano. Entonces, como esta persona estaba en contra de esto específicamente, no 100%, pero como que no estaba muy de acuerdo, decía, como el verso 1 arriba dice, el anciano Agayo, el amado a quien amó en la verdad. O sea, que era un mensaje a Agayo, que no era a la iglesia en general. Y yo entiendo que esta palabra, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, está escrita Dios hablándonos a nosotros. Si tú estudias el Apocalipsis y el mensaje a las 7 iglesias. Ah, no, pastor, pero eso fue un mensaje para las iglesias que estaban en Asia en aquella época. No, es un mensaje que está vigente para cada uno de nosotros. Son 7 iglesias que existieron en aquella época, pero esos mensajes que el apóstol Juan, que Dios Jesús le dijo a Juan, escribe a las iglesias. Esos 7 mensajes, cuando tú los estudias y los meditas, son mensajes que vienen directamente de la mente de Dios a tu vida. Para que los apliquemos en nuestra vida. Para que los hagamos conforme a como Él desea. ¿Ves? Y esto que dice aquí, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Esta prosperidad a la que se manifiesta, a la que habla aquí, que explica aquí, es que nosotros tenemos que alcanzar la máxima expresión en nuestra vida. La prosperidad a la que se refiere aquí es tener una calidad de vida, una entrega, una dedicación, una acción que determine nuestra posición delante de Dios. Somos hijos de Dios. Y Dios nos quiere prósperos y bendecidos. Quizás tú no tengas miles de dólares en el banco, ni eres un millonario, pero con el solo hecho de tener a Jesús en tu corazón, Dios te garantiza que tú eres el hombre más próspero en esta tierra. Porque tienes lo que quizás no tienen millonarios, que es a Jesús, tú lo tienes. Y Jesús te dice a ti, si tú me tienes a mí, tienes todas las cosas. Dale el aplauso al Señor, gloria a Dios. Porque si tenemos a Jesús, tenemos bendición de Dios para prosperarnos, bendecirnos, caminar en salud, tener claridad de mente. ¿Cuántos millonarios no darían lo que sea por ser sanados de un cáncer? Y un cristiano lleno de fe y de la palabra de Dios, si el cáncer lo ataca, y soy un testimonio vivo de eso, Dios hace el milagro y te sana del cáncer. Y ahora mismo el ¿cómo se llama Miguel Ángel? Steve Jobs, el de Apple. ¿De qué murió él? De cáncer, ¿verdad? ¿Ah? Un cáncer del hígado. Y era... Prácticamente ese hombre se considera uno de los hombres más millonarios del mundo. Steve Jobs. ¿Lo dije bien? Okay. Ese mismo. A veces las palabritas hacen esos nombres como que la pronunciación, ¿me entienden? Pero ese hombre, el que levantó Apple. ¿Cuántos tienen aquí Apple? Teléfono de Apple. ¿Cuántos tienen Android? El que levantó Apple murió de un cáncer que ni los millones de dólares lo pudieron sanar. Pero un cristiano lleno de la bendición de Dios, que cree la palabra, que camina en obediencia, tiene, mira hermano, el 99.9% de que Dios haga el milagro. Y si no, pregúntame a mí, que Dios me sanó de cáncer. ¿Cuántas personas Dios no ha sanado de enfermedades incurables? No solamente a mí, hay cientos y cientos y miles de personas que han sido sanadas de cáncer, de diferentes tipos de tumores. Una vez vino aquí una hermana con un tumor. Hicimos una oración de fe. Y después vino al tiempo con unas placas mostrando que el tumor había desaparecido. Una hermana estaba aquí con que le iban a operar un lunes de piedra en la vesícula. Hicimos una oración. yo digo hicimos, porque aunque yo le puse la mano, pero toda la iglesia oró. Y al otro día, cuando la fueron a operar de la piedra en la vesícula, no encontraron las piedras en la vesícula, la mandaron para la casa. Una hermana que vino aquí con un hongo terrible en los pies, tenía los pies agrietados, vino aquí, oramos, puse la mano, la ungí con aceite y al poco tiempo desapareció toda esa enfermedad. O sea, el asunto que yo quiero que tú puedas entender en esta mañana es que para recibir milagros de parte de Dios tenemos que tener la fe suficiente, ¿sabes? Creer realmente, tener convicción. Porque si tú lees bien lo que te dije ahorita de Hebreos 11:1, es fe la certeza, certeza y seguridad y convicción. Si tú tienes esa convicción de que realmente Dios te quiere sano, Dios te va a sanar. Pero si tienes la duda, ay, que no sé, porque a veces Dios sana personas, ok, pero tú crees que te va a sanar a ti. No estés poniendo ejemplos de otras personas de que a lo mejor no me quiere sano porque a fulano Dios no lo sanó. Eso fue fulano. Pero usa la fe para ti, cree por ti. Para el que cree todo es ¿qué? Posible. Jesucristo le dijo a Marta y a María, no les estoy diciendo que si creen van a ver la gloria de Dios. La gloria de Dios no es otra cosa que la bendición de Dios descendiendo sobre una persona. Cristo levantó a Lázaro de 4 días ¿de qué? De muerto. ¿Ves? Cristo levantó a la hija de Jairo. Cristo resucitó al hijo de la viuda que estaba muerto. Eso se los enseñé hace poco en un mensaje. O sea, para Dios no hay nada imposible. Lo que Dios necesita de nosotros es, número uno, que caminemos en obediencia, haciendo su voluntad. Y si fallamos en algo específico, nos levantamos, le pedimos perdón a Dios y seguimos hacia adelante. Porque en la naturaleza humana en que estamos todavía, muchas veces somos tentados por el enemigo y somos atacados por el enemigo y cedemos ante esas tentaciones. Pero no es lo mismo practicar el pecado o practicar la desobediencia que tú hacer un acto de desobediencia en un momento específico o pecar en un momento específico. No lo pensaste, no lo planificaste, sucedió eso en ese momento, te arrepientes, le pides perdón al Señor, cierras la puerta a Satanás y sigues caminando. ¿Me están entendiendo, verdad? Si te acostumbras a estar desobedeciendo y haciendo las cosas a tu manera, a lo que tú crees. No, porque es que yo creo que Dios me va a bendecir de esta manera. Bueno, busca la manera en que Dios realmente dice la Biblia que te va a bendecir. Y Él lo va a hacer. Amado, yo te deseo que seas, ¿qué? Próspero, que tengas mucha prosperidad en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. La parte que está dentro del cerebro, tu alma, Dios quiere que prospere. ¿Y cómo prospera el alma? Llenando el alma de sabiduría. ¿Y cómo se recibe la sabiduría? A través de la palabra de Dios. Cada vez que tú lees la Biblia, tú añades sabiduría a tu alma, a tu mente, a tu cerebro, a tu vida. Tú añades conocimiento, revelación de parte de Dios. Tú añades todo lo necesario para seguir creciendo en todo lo relacionado con Dios. Amén. Ahora, existen varias razones por las cuales los seres humanos se enferman. Y yo quiero enseñarte una razón principal por cual los seres humanos nos enfermamos aquí en la tierra. Búscate el libro de Juan, capítulo 5, verso 1. El libro de Juan, el Evangelio, no primera de Juan, ni segunda, ni tercera. Porque Juan escribió el Evangelio, pero Juan también escribió primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y Juan escribió el Apocalipsis también. Capítulo 5, verso 1. Vamos a dar lectura. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Esta palabra Betesda significa casa de misericordia. ¿Tú has visto iglesias que le ponen el nombre Betesda? Significa casa de misericordia. Verso 3. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba ¿qué? Diga 38 años. O sea, no llevaba 2 o 3 años enfermo. Tú sabes lo que es toda una vida. 38 años enfermo, dice aquí. Verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Cristo le pregunta primero. Porque si ese hombre le dice, no, déjame aquí acostado en la camita, porque haciéndome el enfermo recibo un chequecito del gobierno, tú sabes. Estoy incapacitado por el gobierno y si tú me sanas, el gobierno se da cuenta y no me envía más el cheque de incapacidad. ¿Sabes que hay gente que quiere estar enfermo para recibir cheque de incapacidad del gobierno? Para que el Seguro Social los incapacite para ellos, supuestamente, ya no tengo que trabajar. Y la Biblia dice que es bien importante que trabajemos, porque el que no trabaje, que no qué, que no coma. Y si tú estás haciendo eso por engañar a la gente o haciéndote el enfermo, hay gente que se hacen los enfermos para recibir beneficios del gobierno. ¿Me lo puedes creer? Hay gente que recibe food stamp mintiendo. Beneficios del gobierno mintiendo. Y si los agarran, haga así. Mira cómo dice el hermano Beto, pal bote. Pero este hombre estaba enfermo realmente. No se estaba haciendo allí el enfermo. 38 años que llevaba, ¿qué? Enfermo. Y dice aquí el verso 8. Jesús le dijo, verso 7. Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Cuando Cristo le dice, ¿quieres ser sano? Le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo y no llego a tiempo allí para recibir la bendición. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora bien, este hombre, como quería ser sano, este hombre cuando Cristo le dijo esas palabras, las creyó. Ese es el punto que tenemos que entender en esta mañana. Él no se quedó acostado allí. Bueno, él me está diciendo que me levante, pero no sé, yo estoy enfermo. No, no. Cristo le dijo, levántate, número uno. Toma tu lecho, toma todo lo donde tú estás acostado, toma todo eso y anda. ¿Sabes? No dejes eso ahí. No quiero que eso se quede ahí como símbolo de que tú estabas ahí enfermo. Desarraiga todo eso, quita todo eso, porque de ahora en adelante tú vas a ser un hombre sano totalmente. Y no quiero que cuando tú mires ahí, te acuerdes de tu enfermedad. Cuando Dios te sana, Dios quiere que tú testifiques la sanidad, pero que no te acuerdes de esos momentos de dolor y de tristeza cuando estabas pasando la enfermedad. Sí testifica y háblale a la gente de los milagros que Dios ha hecho en tu vida, pero eso queda en el pasado. Amén. Porque eso es parte de la maldición. La enfermedad no es parte de la bendición, es parte de la maldición. Y Dios te sanó de esa maldición, de esa enfermedad, para que ahora tú proclames con tu boca las virtudes de Jesucristo y lo que Él hizo por ti. Mira lo que le dice aquí al hombre. El verso 9 dice, y al instante aquel hombre fue que sanado al instante. Haga. Eso es al instante, ¿ves? Es un abrir y cerrar de ojos. Como dice la Biblia, cuando venga el arrebatamiento, que es un abrir y cerrar de qué? De ojos, seremos arrebatados con el Señor juntamente en las nubes. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Él obedeció a Jesús tal y como él le dijo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Ahí están los legalistas. Los fariseos, ¿cómo Jesucristo va a hacer esto un día de reposo, un sábado? Imposible, está violando la ley. ¿Eh? Pero Jesucristo hacía el día de reposo a la hora que fuera el milagro que tuviera que hacer, porque Jesucristo no se dejaba llevar por la ley. Él se dejaba llevar por la necesidad de las personas. ¿Eh? Y dice más adelante, verso 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, ese día de reposo no es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y si él me lo dijo, yo lo obedecí. Mira, aquí estoy caminando, ¿ves? Él no se puso a pensar, pero hoy es día sábado, se supone. No. Entonces le preguntaron, ¿y quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Ese hombre estaba tan deseoso de recibir sanidad que él solamente escuchó esas palabras, levántate, toma tu lecho y anda. Y obedeció esas palabras. Y dice aquí, no sabía quién fuese, pero porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, pongan atención aquí. Le dijo, mira, esto está en letras rojas, esto es palabra de Jesucristo textualmente. Mira, has sido sanado. O sea, ahora mismo Dios ha hecho un milagro en ti. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Sabes? Jesucristo está aclarando aquí que este hombre estaba enfermo por causa del pecado. Y le dice, mira, no peques más. Apártate del pecado, apártate de las cosas malas. Obedece a Dios, camina en rectitud con Dios para que no te venga alguna cosa que peor. O sea, que Dios puede hacer un milagro en una persona, pero si la persona no cambia la manera en que vive, si la persona no cambia el rumbo y comienza a caminar en el camino correcto, el camino de la obediencia, porque la palabra del Señor dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el fin es perdición. Hay caminos que el hombre tiene que eliminar y caminar por el camino de la obediencia, digo obediencia. Y él le dice, mira, ya no peques más, porque si sigues pecando te puede venir entonces algo peor. ¿Y qué puede ser algo peor? Ese hombre estaba paralítico, estaba acostado, una enfermedad que quizás le iba a causar ¿qué? La muerte a esa persona. ¿Estamos claros en eso? Entonces Jesucristo le dice, y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Después el hombre comenzó a pregonar que Jesucristo era el que lo había sanado. Ahora bien, Dios hizo ese milagro en ese hombre, lo vimos claramente. Pero en el principio, cuando Dios hizo al hombre, que lo puso en el huerto del Edén, allí, dice la Biblia que él lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza, y lo hizo perfecto. Diga perfecto. Búsquese un momentito rápido. Génesis capítulo 1 y el verso 24. Vamos al primer libro de la Biblia, Génesis. ¿Cuánto se lee en Génesis de vez en cuando? Ese libro es bien, bien interesante, hermano. Yo siempre recomiendo Génesis, Proverbios, los Salmos y sí, otros libros como el de Isaías, Jeremías y eso, pero bien importante el libro de Génesis, porque ahí que te enseña la creación del ser humano, Dios, cómo Dios creó la tierra y todo eso. Génesis capítulo 1 y el verso 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos, verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Somos semejantes a Dios, porque aquí lo dice claro. ¿Ve? No sabemos cómo es Dios físicamente o cómo sería la silueta de Dios, pero nos podemos más o menos tener una idea, porque el hombre fue hecho a su imagen, conforme a su semejanza. Y dijo, y luego les dice, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Más adelante el verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ustedes saben que yo les he explicado en muchas ocasiones que cuando Dios creó al hombre, lo creó como varón y qué. Porque la hembra estaba ¿dónde? Adentro. ¿Eh? Y dice la Biblia que él le dio un sueño profundo a Adán, porque vio que estaba solo, sacó de la costilla, le hizo a la mujer, que es la hembra. Él es el varón y ella es la hembra. Por eso muchas veces tú te Cuando lees la Biblia que estás leyendo, que se refiere al hombre, al hombre y al hombre, y tú pensarás, a Dios, ¿pero dónde dejó Dios la mujer? No, es que cuando menciona hombre se refiere a varón y ¿qué? Y hembra, ¿ves? Lo dice aquí, dice, y creó Dios al hombre, a su imagen e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, lógicamente, tú no le vas a decir a una hembra, ¡hey, varón! Porque varón es el macho, la hembra es la mujer, pero tampoco la sociedad ha asumido el que tú le digas a una mujer hombre, porque se sobreentiende que cuando tú le dices a una persona hombre es porque es macho, y si le dices mujer es porque es mujer, ¿eh? Pero bíblicamente hablando, en muchas ocasiones que leemos que Dios le está hablando al hombre, le está hablando a los dos, al varón y a la hembra. Amén. ¿Estamos claros en eso? Lo he clarificado varias veces, pero siempre quiero hacer la aclaración. Verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dice aquí el verso 29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol que hay en el fruto que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Mira, hermano, mira lo que dice aquí. Dios creó toda planta verde y todo lo que da semilla para que los animales se alimentaran. Dios no había planificado el que el hombre se estuviera comiendo a los animales. Mira cómo dice. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será ¿para qué? Para comer. Y fue así. Y verso 29 dice, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que en que hay fruto y que da semilla, os serán ¿para qué? Para comer. Dios le estaba diciendo al hombre, tú vas a comer, tú ves todos esos árboles, ves allí manzana, naranja, mira, fruto de la tierra, allí hay papa, verdura, allí hay de todo lo que tú necesites para alimentarte, aliméntate de todo eso. Y para los animales, Dios les hizo todas las plantas también que habían allí, las semillas, pero no le dijo a Adán, cómete a los animales. Dios no le dijo, cógete a la gallina que está allí y espescuézala. Sácale todas las plumas y échale el bil y cómetela. Ya eso, bueno, Dios tuvo que hacer unos cambios cuando el hombre cayó de la gracia de Dios. Pero en el origen, por eso es que los vegetarianos, los veganos, ¿qué le dicen? Veganos, vegetarianos, naturistas, muchos de ellos están en contra de que el ser humano consuma carne, ¿ves? Y no podemos realmente estarlo señalando porque tienen su base bíblica, ¿ves? Y mucha gente vive muy, muy saludable comiendo cosas naturales de orgánica y no comiendo carne de ningún tipo ni nada de esa cosa. Ahora, ya en el Nuevo Testamento se enseña que podemos comer carne siempre y cuando no sean de patas hendidas. En otras palabras, se supone que los cerdos, ¿a cuánto le gusta la carne de cerdo? Un pernilito bien hecho. Aleluya, el cuerito. Pero hay ciertos animales que Dios no desearía que nos los comiéramos, pero nos los comemos, ¿ves? Entonces Dios le ha dado al hombre la capacidad de criar también animales bastante saludables, una carne saludable, porque tú sabes que antes los cerdos, no sé si ustedes lo sabían, se alimentaban con las sobras de la comida que había en las casas. En Puerto Rico, por lo menos en el campo, y yo no viví en campo, pero viví en un barrio pobre que había unos... ¿Tú te has visto los latones esos de pintura de 5 galones? Los ponían en una esquina de la casa y todo el sobrante de la comida se echaba ahí. La comida del otro día, lo que sobraba, se echaba ahí. Eso no estaba en nevera, eso estaba ahí. Cuando eso estaba ya lleno, venía un señor a llevarse ese garrafón grande lleno de comida, que era la sobra de quizás toda hasta una semana, y iba al corral de los cerdos y allí se la tiraba a los cerdos. Y los cerdos tenían la capacidad de no morirse. Eso es Dios que lo hace. Porque tú te comes una comida de esas, yo creo que en 2 o 3 horas te mueres. si no te dan un lavado de estómago y te sacan toda esa pudredumbre que te metiste. Y sin embargo, los cerdos ahí tú lo ves hocicao. Pero eso es cuando la gente ve una persona así comelona que se está comiendo y está toda la boca embarrada así, y le dicen, oye, tú comes como un cerdo. Porque Dios luego cambia eso para que podamos comer, pero nosotros buscamos la manera de comer comida más saludable. Carne de pollo orgánica, algo más healthy, ¿me están entendiendo? Ahora, el punto que yo te quiero llevar no es este, porque no estoy hablando de cuestión de comida. Es que leí esto. El punto que te quiero llevar es que Dios creó al hombre perfecto. Dios creó al hombre que no le iba a doler ni una uña. El hombre no iba a tener problemas con los juanetes. El hombre no iba a tener problemas con la, ni la mujer, con las patas de gallina, porque no iban a envejecer. Porque no estaba planificada la muerte para el hombre. Tenían los órganos reproductivos, ambos, iban a procrear hijos, pero no iban a envejecer ni iban a morir, porque la muerte no iba a existir. ¿A cuánto le hubiera gustado que hubiera seguido eso así? Todo eso va a ser restablecido. La Biblia dice en Apocalipsis que Jesucristo va a restablecer todas las cosas a su origen. ¿Ve? Pero el pecado, la desobediencia, hizo que el hombre perdiera todas esas bendiciones. Qué triste, ¿verdad? Y nosotros a veces pagamos ¿qué? El precio. Pagamos las consecuencias de eso. Ahora bien, más adelante, o sea que ellos iban a vivir vidas de bienestar y felicidad para siempre, ¿ves? Pero más adelante, por causa de esa desobediencia, se rompe esa armonía que existe entre el hombre y Dios. No voy a darle la lectura de todo eso porque yo quiero que ustedes lo sigan leyendo en la casa, porque habla de la desobediencia cuando Eva fue engañada por la serpiente, que yo lo he explicado en otras ocasiones. Pero el hombre rompió esa armonía que existía entre él y Dios. Y viene la muerte, vienen las enfermedades y el pecado trae toda clase de enfermedad, corrompe al hombre, lo destruye, trae toda clase de maldición. Inclusive los primeros hijos de ellos, ustedes saben la historia, que Caín mata ¿qué? ¿A quién? A su hermano, lo asesina. Míralo aquí rapidito, Génesis 4, ahí mismito, pásate una página hacia adelante. Génesis 4, verso 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz ¿a quién? A Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda que suya. Ahora fíjate que cuando habla de la ofrenda que trajo Caín, solamente dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. No especifica si fue lo más tremendo, lo mejor, pero sin embargo, en el verso 4 dice: y Abel trajo también, pero especifica, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. O sea, trajo, en otras palabras, la mejor oveja que tenía. Y sabrá Dios si Caín le trajo las sobras que tenía de lo que le había sobrado allí de la agricultura, porque él era agricultor. Yo en forma jocosa digo a veces que le trajo quizás unas cuantas papas que se les estaban dañando, unas cebollas medias podriditas allí. Ah, le voy a traer esto al Señor de ofrenda, ¿ves? Porque dice la Biblia aquí que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué quiere decir eso? Que Caín se puso furioso, enojado, le dio celo, comenzó a ver al hermano de una manera diferente. Dice aquí más adelante: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, le dijo, si tú me hubieras traído a mí realmente una ofrenda que me agradaba, yo iba a estar contento contigo, pero tú no me has puesto a... Me he dado cuenta que tú no me tienes a mí en el primer lugar, porque no me has dado lo mejor que tú tienes. Cuando tú le das a Dios lo mejor que tú tienes, tú estás diciéndole a Dios, Dios, tú estás en el primer lugar de mi vida. Tú ocupas el primer lugar de mi corazón, ¿ves? Cuando tú le das a Dios las ofrendas y los diezmos, tú estás diciéndole a Dios, Dios, tú estás en el primer lugar en mi vida y esto te pertenece a ti y a ti te lo entrego. ¿Ves? Pero cuando lo retienes, no estás caminando en obediencia. ¿Ves? Y hay veces que vienen cosas que no las entendemos, pero es por la desobediencia. Más adelante dice, y dijo Caín a su hermano, oye Abel, ahí lo engañó, oye Abel, salgamos al campo, vamos a ver las estrellas, Abel, vente, vamos a coger fresquito aquí, vamos a sentarnos debajo de este palito aquí a coger fresco, ¿eh? Y Abel, como tenía su mente sana, se fue con su hermano. Y dice aquí, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Lo mató. O sea, a lo mejor lo sentó a ver las estrellas y se levantó y vino por la espalda. Pacatán, lo mató. Yo estuve buscando referencia porque no especifica la Biblia cómo lo mató. Dice lo mató. Pero hay unos libros que hablan un poquito, que abundan un poquito de esto y se cree que Caín mató a Abel con una quijada de algún animal grande. Un hueso de esos de la quija de un animal grande, que sea una vaca, no sé. Se cree que con eso fue que lo agredió. Otros creen que fue con una enorme piedra. El asunto fue que él le metió con algo, lo achocó con algo duro, contundente, que lo mató. Y el punto es que lo mató. No importa cómo lo mató, lo mató. Fue con una piedra, fue con una quijada de un animal y eso trajo el primer asesinato que la Biblia registra. Y de en adelante, cuando tú estudias la Biblia, cuántas guerras no han habido, cuántos millones de personas no han muerto. Dios tuvo que eliminar la raza humana en una ocasión, prácticamente toda, en el diluvio, porque dice la Biblia que todos andaban corrompidos en el pecado. Te digo, el pecado trae maldición. El pecado acarrea la maldición y mucha gente se enferma, como les enseñé ahorita, por causa del pecado. Ahora bien, Romanos 6.23, mira lo que dice rapidito. Romanos 6.23. Gracias, Jesús. Dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Lo voy a repetir. Porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva, el regalo, dádiva es un regalo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú te mantienes recto, caminando en rectitud, y no estás practicando el pecado, Dios te está garantizando una dádiva, un regalo, que es pasar la vida eterna con Jesús nuestro Señor. Mira Romanos 5, Romanos 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue Adán y Eva, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, que dice ahí, pecaron, ¿ves? O sea, la muerte fue traspasada a todos los seres humanos por causa del pecado original que cometió Adán y Eva. Ahora bien, otra de las razones, rapidito, por la cual los seres humanos nos enfermamos es el descuido y la falta de atención que requiere el cuerpo humano. La gente descuida el templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y mucha gente no lo cuida. Mira que está a tu lado y dile, tienes que cuidar el templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo cuidamos el templo del Espíritu Santo? Número uno, dándole sana alimentación. Porque hay gente que se alimentan de cuanta butifarra aparece. ¿Sabes lo que es butifarra, verdad? Cuanta comida junk que le aparece. Y no les importa. Ellos lo que quieren es llenar la panza. Y no está mal que de vez en cuando te hagas una lasaña y te la comas. Disfrutaron de esa lasaña. No está de vez en cuando mal que hagas un buen arroz con gandules, con una chuletita, unos tostones. Pero la cuestión es que todos los días busques la manera de alimentarte de una manera saludable. Número 2, alimentación desbalanceada. Tienes que alimentarte con muchas verduras, vegetales, ensaladas, cosas que te nutran tu cuerpo para que te mantengas saludable. 3, una vida sedentaria. Gente que no hace ejercicio de ningún tipo. Y es necesario el ejercicio mínimo, media hora por lo menos, 3 veces en semana. Yo recomiendo 1 hora diaria de caminar. ¿Ves? Eso te mantiene, mira, saludable, fuerte, vigoroso. Las extremidades, te sientes cómodo, te sientes bien. Y 4, falta de ejercicio y malos hábitos de dormir. Gente que duerme poco. Maltratan el cuerpo trabajando. Y hay gente que vive para trabajar. Hay gente que trabaja para vivir. Pero hay otros que viven para trabajar. Y salen de un trabajo y se meten a otro. El cuerpo se desgasta físicamente y el cuerpo se desgasta mentalmente. La mente requiere descanso. Mira, estuve leyendo un artículo hace poco que yo no lo sabía. Tú puedes descansar físicamente y relajar tu cuerpo y tu mente sin dormir. A eso es lo que se le llama la siesta. Diga siesta. Personas que se van media hora, quizás no cogen sueño, pero van media hora, se tiran a la cama, se relajan, comienzan a... Dice el artículo que te concentres en pensar en tu respiración, en cosas así de tu cuerpo, que no estés pensando esa media hora. Mañana tengo que ir al banco a pagar la cuenta que debo. El banco está detrás de mí. Me quieren cobrar los chavos de la semana que viene. Me quieren llevar a la corte. Eso no es descansar la mente. Tienes que relajar la mente. Pensar en cosas lindas. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Pero en la mente pensándolo, no hablándolo. Pues tienes que relajarte, ¿me entiendes? Déjame respirar profundo. Y que esa media hora que estás ahí, o esos 20 minutos... sean lo suficiente para que cuando tú te levantas de ahí te sientes otra vez como lleno de energía. A mí me pasa. Hay veces que me entra la garrotera. ¿Sabes lo que es garrotera? Mala Silvia se ríe. Garrotera es cuando de momento te sientes así como que todo debilucho. Como que ya el día has hecho tantas cosas que te sientes agotado, debilucho. Te tiras media hora en la cama. Te relajas. Respiras profundo. Y cuando te levantas, estás ready pa 24 horas más. Pero te levantas bien, bien enérgico, créeme. Y esto está comprobado por la ciencia. Y tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Ahora, nosotros los cristianos, por causa de ser cristianos, no estamos exentos de las enfermedades. Ya se lo he explicado. Muchas veces vienen enfermedades por causa de virus, mala alimentación, por situaciones que pasan en la tierra, ¿ves? Que nos afectan. Pero la misericordia de Dios es tan y tan y tan grande que Dios, a través de la fe, nos sana y nos lleva a un lugar donde podemos entender que la fe es el todo para recibir la sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Mira lo que dice Mateo 9:18. Búscalo rapidito. Vamos a ver cómo Dios sana a través de la fe. Mateo 9:18. Verso 22, perdóname, Mateo capítulo 9, verso 18, del 18 al 22, del 18 al 22, mira cómo dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá, y se levantó Jesús y siguió con sus discípulos, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre. ¿Desde hacía cuántos años? 12 años, una mujer enferma con flujo de sangre. ¿Tú sabes lo que es eso? Las mujeres normalmente tienen varios días de periodo al mes, como 4 o 5 días, y tienen el flujo de sangre. Pero esta mujer llevaba 12 años con flujo de sangre sin parar. Estaba enferma. Alguna enfermedad había causado este flujo de ella constante. Se le acercó por detrás, dice aquí que se le acercó por detrás Jesucristo, y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Esta palabra salva, yo estuve buscando información, significa también, es un sinónimo de sanidad. En otras palabras, si tocare solamente su manto, seré sana. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha que salvado, tu fe te ha sanado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Esa mujer quedó totalmente sana porque creyó, diga creyó, que si tocaba el borde del manto de Jesucristo, con tan solo tocar ese borde del manto de Jesús, ella quedaba sana. Y conforme a su fe, fue que hecho. Amén. Mira lo que dice Santiago 5:14. Santiago 5:14. Dice el verso 14 de Santiago 5. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de ¿quién? Del Señor. Y ustedes saben que aquí yo tengo el aceite de la unción, que es con el que nosotros ungimos a los enfermos. Ungiéndolo con aceite, dice aquí, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará o sanará ¿a quién? Al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, también le van a ser ¿qué? Perdonados. Amén. O sea que la oración de fe es bien importante, que tú entiendas que cuando tú oras por un enfermo o cuando tú oras por ti mismo, tienes que creer lo que estás declarando. Pero si tú oras por un enfermo y le dices: vente, voy a orar por ti, Padre, en nombre de Jesús, si es tu voluntad, sánalo. Si no, pues que se quede enfermito. Al tú decir si es tu voluntad, no tienes seguridad ni fe de que ese hombre va a sanar o esa mujer va a sanar, porque la Biblia dice que es la voluntad. Amado, yo deseo que sean prosperados y que tengan ¿qué? Salud. Te lo está diciendo en tercera de Juan verso 2. El deseo de Dios es que sean saludables, que caminen en sanidad. El deseo de Dios, la voluntad de Dios, el deseo de Dios no es otra cosa que la voluntad de Dios, es que estén sanos. Entonces tú, cuando ores por un enfermo, tú declaras: Padre, en el nombre de Jesús, creo con todo mi corazón que ahora mismo, Padre, conforme a Marcos 16, que dice: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, yo declaro que esta persona ahora mismo queda sana por el poder del Espíritu Santo. Y si tú usas la fe, créeme, para el que cree, todo es posible. Y vas a ver la gloria de Dios. Yo he orado por personas con dolor de cabeza. Y yo trabajé 15 años en un hotel en Puerto Rico. Y cuando allí habían personas que le daban dolor de cabeza, buscaban al hermano Comulada. Porque yo le ponía la mano y lo oraba por el dolor de cabeza. Y al ratito me decía: oye, se me desapareció. Gloria a Dios. Es que cuando yo oro, la gloria para el Señor, yo creo lo que oro. Yo creo la oración. Yo no la estoy dudando en mi corazón. Porque ya yo estoy seguro, seguro, seguro. Yo creo que por esa razón es que Dios ha hecho los milagros que ha hecho en mi vida. Porque si le doy una lista aquí de todas las áreas donde Dios me ha sanado, aparte del cáncer, otras enfermedades más y hongos y cosas que han venido a mi vida, créame, hermano, Dios es un Dios de milagros. Lo que necesita de parte tuya es la fe. Diga la fe. Ahora, vamos a rapidito. Estamos terminando. El apóstol Pedro reafirma nuestra sanidad a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y el verso 21. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Dice: gracias, Jesús. Verso 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Cuántos son así? Dígame por lo menos. Si a usted lo maldicen, ¿usted maldice para adelante? No, la Biblia dice que hemos sido llamados a bendecir, no a maldecir. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis, ¿qué? Sanados. Por cuya herida. Cuando a Cristo lo crucificaron, le hicieron no una herida, le hicieron muchas heridas. Isaías 53:4 en adelante habla que por su llaga fuimos curados. Pedro dice por sus heridas, pero a Cristo le hicieron una llaga viviente, porque él estaba vivo todavía en esa cruz. Y él, cuando lo crucificaron, ya su rostro estaba desangrándose con la corona de espina, los golpes que le habían dado, los clavos en las manos, los clavos en los pies, y él se estaba desangrando. Era una llaga, y por sus heridas, por su llaga, fuimos nosotros sanados. Tú fuiste sanado en ese momento en la cruz, no ahora. Ya la sanidad Dios la hizo por ti hace 2022 años atrás, y tú lo que tienes es agarrarte a través de la fe de ese milagro que Dios hizo en tu vida. Amén. Ahora, 5 consejitos para que mantengas una salud integral: espíritu, alma y cuerpo. Número 1, mantén contacto con la naturaleza. Hace poco estaba leyendo un reportaje de un doctor, de una persona que habla mucho de la medicina natural, que enseña que nosotros tenemos que por lo menos estar 15 minutos al día. No lo acostumbramos, no lo hacemos. Hace difícil porque no estamos acostumbrados a hacerlo, pero estar descalzo y pararnos en la tierra. Que hagamos contacto con la naturaleza, con la tierra. Porque hay un magnetismo especial en la tierra que libera el cuerpo del estrés. Y yo lo hice hace poco y es bien chévere, como que uno se siente chévere. Caminar así descalzo, pararte en la tierra, caminar encima de la grama así. Que hagas contacto con la tierra, ¿ves? Si tú lo haces, vas a sentir que el estrés se va a ir saliendo de tu vida. Y el estrés es uno de los causantes de más enfermedades en el cuerpo físico. Respiración profunda. Si estás en el aire libre, donde hay muchos árboles, respira por lo menos 12 veces. Bien profundamente. Y lo exhala. Eso va a llenar todas tus células de oxígeno. Y cuando tus células se llenan de oxígeno puro sano, tu cuerpo también se mantiene saludable. Ahora bien, ese es el primer consejo. Segundo consejo: proponte ayudar a las personas diariamente. Toda oportunidad que tú tengas de ayudar a alguien, ayúdalo. Cuando tú ayudas a alguien o le haces un favor a alguien, tienes una sensación de bienestar. Qué bien te sientes cuando le abriste la puerta a una señora que venía con un bastón y casi no podía abrir la puerta, y le abriste la puerta, entró. Cuando le cierras la puerta, que la señora te dé las gracias o no te dé las gracias, no importa. Pero tú sientes una sensación de ¿qué? Bienestar. Oh, mira, le abrí la puerta a esta señora. Si a mí no me dan las gracias, ¿sabes qué yo hago? Gracias. Me las doy yo mismo. ¿Me están entendiendo? O quizás hacerle un favor a alguien. Alguien que necesite un favor y tú le concedes ese favor, la ayuda. ¿Qué? Bien, uno se siente. Eso causa bienestar en tu cuerpo. Por eso tienes que buscar ayudar a alguien diariamente. Número 3. El estar alegre acarrea salud al cuerpo. Por eso tienes que aprender a reírte todos los días. Ríase. No se queden ahí serios. Oiga algo que le cause gracia. Mira, Juanita ahí. Te voy a hacer reír otra vez. ¿Eh? Ríase. Póngase alegre. Gócese. El cuerpo, cuando tú te alegras, tiene lo que se llama una hormona que es la hormona de la alegría, que se llaman las endorfinas. Y se segregan en el cuerpo. Y sientes un bienestar tremendo de alegría y de gozo. Y pasas un día preciosamente maravilloso. Pero si te concentras en los problemas y comienzas a poner la cara chupalimón y no sé qué hacer, y te concentras en todo eso, el estrés se acrecenta en tu vida. Y te garantizo que te vas a enfermar. Porque el cuerpo no está acostumbrado o no está diseñado para vivir en estrés. Número 5, número 4, son 5. Sé una persona sumamente agradecida con Dios por la vida y la salud que te ha dado. Agradece cada minuto de vida que Él te da. Padre, gracias por la vida. Gracias porque pensaste en mí. Estaba escuchando un predicador en estos días que decía: Dios es tan maravilloso que nosotros somos, en el universo que Dios ha creado, nosotros somos como si fuera un granito de arena. Cuando tú coges la arena así, ¿cuántos granitos de arena no hay en tu mano? Millones. Y para los efectos de la creación, no de la tierra, del universo, somos un granito de arena. Y Dios es tan maravilloso que Dios pone la mirada, su pensamiento en ti. Y Él quiere ayudar a ese granito de arena. Él quiere bendecirte. Mire, hermano, el universo es tan vasto que el sistema solar es como si fuera una islita pequeña en la Tierra. Cada vez descubren más sistemas planetarios, otros soles en otras galaxias. Por eso se cree que pudiera haber vida en otros planetas. No lo sabemos, pero si la hay, no hay problema, porque hay tantas galaxias. ¿Me están entendiendo? Pero Dios es tan bueno y tan bueno y tan bueno. Diga al que está a su lado: Dios es tan bueno, tan bueno y tan bueno y tan bueno, que a pesar de que tú eres un granito de arena, Él piensa en ti. Y Él te quiere mantener sano, saludable. Él quiere que te goces en la vida, en esta vida que Él te dio aquí en la tierra. Él quiere que te goces, que te sientas agradecido y que cada minuto le estés diciendo a Dios: gracias, Padre, por haberme creado. Gracias por las bendiciones. Gracias, Señor, por aquella maravillosa nieta que me has dado. Gracias por mi hijo, por mi nuera. Gracias por cada uno de los hermanos de la Iglesia Multinacional de Fe. Gracias por mi esposa. Gracias por mi hija que está en la casa. Gracias, Señor, por el carro que me has dado, la casa que tengo. Gracias, Señor, por la salud. Gracias porque me puedo vestir. Gracias por los zapatos que tengo. Dele gracias a Dios hasta por los mínimos detalles. Cuando Dios ve ese agradecimiento en ti, chacho, Dios te va a dar más de lo que tú te imaginas. Y 5, conviértete en una persona espiritualmente activa. Diga: espiritualmente activa. ¿Y qué es una persona espiritualmente activa? Una persona que ora todos los días, una persona que lee la Biblia todos los días, una persona que adora a Dios todos los días, una persona que asiste a la iglesia semanalmente, una persona que disfruta en todo su esplendor la vida que Dios le ha dado. Eso es una persona activa espiritualmente. Eso va a mejorar, número uno, tu autoestima. Número dos, va a mejorar tu sistema inmunológico. Número tres, va a disminuir el estrés en tu vida. Número cuatro, te ayudará a mantenerte siempre en una actitud positiva. Una persona positiva. Vamos para adelante en el nombre de Jesucristo. Y gozarás de una salud maravillosa y podrás vencer toda enfermedad que quiera venir sobre tu cuerpo. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Cierre la Biblia. Oh, gracias, Jesús. ¿Cuántos han entendido lo que Dios quiso decirte en esta mañana? Dios te desea saludable. Dios desea que vivas en salud. Pero se requiere que camines en ¿qué? Obediencia a su palabra. Obediencia a las leyes de Dios. Obediencia en todo el sentido de la palabra, y te garantizo que vas a disfrutar de un bienestar maravilloso aquí en la tierra hasta el día que te vayas, ¿para dónde? Para el cielo, a pasar la eternidad con Él. Damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie.